Radio Martí, siempre contigo.
Diez y treinta minutos de la mañana, a continuación un boletín informativo en Radio Martí. Las críticas a las medidas de bancarización impuestas por el gobierno cubano provienen de expertos, comerciantes y el pueblo en general. Tras el anuncio, llegó la advertencia de eliminarle la actividad a quienes no implementen los pagos electrónicos. Luis Guardia tiene este reportaje y el análisis del economista y profesor universitario Pavel Vidal.
La normativa que entró en vigor limita las transacciones en efectivo a 5,000 pesos nacionales en un país que está inmerso en una galopante inflación que ha generado una demanda cada vez más creciente de efectivo para hacer frente al aumento exponencial de los precios.
Cualquier insumo que yo compre se pasa a los 5,000 pesos. Cualquier insumo, una herramienta, material, cualquier cosa que vaya a comprar se me pasa a mí el dinero. Si solamente una caja de pollo vale 7,000 o 5,000 pesos, ya compraste la caja de pollo y no puedes comprar más, no puedes más sacar más dinero del cajero, porque es al día, 5,000 pesos al día. No puedes sacar, tienes que esperar al otro día para sacar otros 5,000 pesos.
Ante el aumento del valor del dólar en el mercado informal, que ya sobrepasó la barrera de los 230 pesos nacionales, el régimen pudiera con esta medida intentar frenar esa tendencia, sostienen expertos en el tema. Ya que según expresó el ministro castrista de Economía y Planificación el pasado 22 de julio, ha provocado, entre otros, una significativa erosión de la capacidad de compra del salario e incentivando la dolarización.
Es una medida que no, en realidad no beneficia a los bancos y que no es antiinflacionaria, sino que más bien pudiera aumentar los precios finales para los consumidores, porque las empresas que necesitan el efectivo estarían trasladando este costo adicional para el manejo del efectivo, porque va a haber un mercado informal de efectivo donde tendrá un precio el efectivo.
Luis Guardia, Martí Noticias.
Una Corte Federal de Apelaciones autorizó a mantener en vigor una política de la administración Biden que restringe el asilo en la frontera sur mientras prosigue un litigio contra las medidas implementadas en mayo pasado. Paula Díaz, de La Voz de América, reporta lo que esto significa para los migrantes y recogió las declaraciones de Pedro Velasco de la iniciativa Fronteriza Quino.
La decisión de mantener la política de asilo de la administración Biden significa una importante victoria para el gobierno, que ha argumentado la necesidad de esta regla para mantener el orden en la frontera entre Estados Unidos y México.
La regla de prohibición del asilo sigue vigente, sigue limitando la manera en la que las personas pueden buscar ingresar a Estados Unidos para ejercer su derecho al asilo. Se traduce en que es mucho más complicado el que las personas puedan buscar un ingreso conforme a lo que las autoridades estadounidenses consideran regular.
Mantener la norma sobre los asilos deja un sinsabor entre los activistas fronterizos que buscan que sea eliminada lo más pronto posible para evitar el riesgo que, según ellos, crea para los migrantes.
El ápice de esperanza o lo bueno de todo esto es que en esa misma orden dijo que iba a poner el caso, la apelación, en un cronograma acelerado.
Entre tanto, otra medida implementada por el gobierno desde mayo en 4 ciudades para imponer toques de queda a jefes de familia que solicitan asilo se ampliará desde hoy a 13 ciudades. Las autoridades migratorias y organizaciones proinmigrantes afirman que la medida busca ser una alternativa a la detención y está dando resultados.
Van a funcionar porque la gente no tiene otra opción. No es verdad. La gente se va a tener que acomodar a las reglas que les impone las reglas. Hay que reconocer que quien tiene poder en este espacio es el gobierno estadounidense, no el peticionario de asilo.
Libertad condicional para hijo del presidente Gustavo Petro, quien teme por su vida en Colombia. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La justicia colombiana otorgó libertad condicional a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Así también se accede a la solicitud de imposición de medida de aseguramiento, pero no a la de precada por la fiscalía, sino de una medidas no privativas de la libertad que le ha puntualizado usted despacho, señor Petro Burgos, señor Nicolás.
El político de 37 años detenido el sábado no podrá salir de la ciudad de Barranquilla donde reside. La fiscalía había solicitado la prisión domiciliaria.
Con este despacho. Así también se recaba en las cancelaciones de las órdenes de captura emitidas por el juzgado 16 homólogo de garantía.
El abogado defensor David Telequi manifestó su preocupación por la seguridad de Nicolás Petro, asegurando que si fuera a una cárcel no sobreviviría por ser testigo clave en una estructura corrupta que debe ser investigada. El jueves, como parte de un proceso de colaboración con la justicia, Petro empezó a confesar presuntos ingresos irregulares a la campaña que llevó a su padre a la presidencia en 2022, entre ellos fondos del narcotraficante Samuel Santander López Sierra, encarcelado en Estados Unidos.
A usted le queda terminantemente prohibido interactuar, señor Petro Burgos, escúcheme muy bien, con cada una de las personas de las cuales le dieron recursos de procedencia ilícita.
Gustavo Petro no niega las acusaciones, aunque marcó distancia con su hijo y aseguró que nunca sería cómplice de esos crímenes.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Los altavoces inteligentes se han convertido rápidamente en una parte integral de nuestros hogares. Estos dispositivos combinan la comodidad de la tecnología moderna con la versatilidad de la inteligencia artificial para brindarnos una experiencia auditiva inigualable. Los altavoces inteligentes no solo son capaces de reproducir música de alta calidad, sino también ofrecen una amplia gama de funciones adicionales. Con un simple comando de voz, puedes acceder a información en tiempo real, configurar alarmas, controlar dispositivos domésticos inteligentes, obtener actualizaciones del clima y mucho más. Estos altavoces se convierten en tu asistente personal, ayudándote a simplificar tareas y mantener tu hogar conectado. Una de las características más destacadas de los altavoces inteligentes es la capacidad de interactuar con asistentes de voz como Alexa de Amazon o Siri de Apple. Estos asistentes virtuales te permiten controlar el altavoz y realizar diversas tareas a través de comandos de voz. Puedes hacer preguntas, solicitar recomendaciones, reproducir música, establecer recordatorios y mucho más, todo sin necesidad de tocar un botón. A pesar de todas las características inteligentes, la calidad de sonido sigue siendo un factor crucial para los amantes de la música. Los altavoces inteligentes modernos están diseñados con tecnología de vanguardia para ofrecer una reproducción de audio excepcional. Algunos modelos incluso tienen la capacidad de adaptar automáticamente su sonido al entorno circundante, brindando una experiencia auditiva óptima en cualquier situación. Dado que los altavoces inteligentes están siempre escuchando para detectar comandos de voz, la privacidad y la seguridad son preocupaciones importantes. Los fabricantes han implementado medidas para garantizar la protección de datos y la privacidad del usuario. Es importante investigar y configurar adecuadamente las opciones de privacidad en tu altavoz inteligente. En todo caso, los altavoces inteligentes han revolucionado la forma en que interactuamos con la tecnología en nuestros hogares. Desde su funcionalidad inteligente y asistentes de voz hasta su integración con dispositivos domésticos inteligentes, estos dispositivos ofrecen una experiencia de usuario inigualable. Si estás buscando simplificar tu vida diaria, mejorar tu experiencia auditiva y disfrutar de un hogar más conectado, los altavoces inteligentes son una opción que definitivamente vale la pena considerar.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. con Danilo Fuentes.
¿Sabes que el primer libro de divulgación científica se publicó en el año 1606? Johannes Kepler fue un astrónomo y matemático alemán nacido en el seno de una familia protestante luterana en el año 1571. Su padre, siempre ausente porque era mercenario del ejército, favoreció que Kepler se criara casi exclusivamente con su madre, curandera y herborista. A pesar de su mala salud y sus problemas de vista, fue un niño muy despierto, que le gustaba impresionar con sus conocimientos matemáticos a los viajeros de la hospedería de su madre. Y después de estudiar teología en la universidad de su país, incluyendo astronomía con Michael Malastin, seguidor de Copérnico, enseñaría en el seminario protestante de Graz. También publicaría el que se considera el primer libro de divulgación científica de la historia. Kepler no solo estaba comprometido en la labor de buscar hechos objetivos, sino también de transmitirlos de la forma más eficaz posible. Por ello, en la portada de su libro, Stella Nova o Nueva Estrella, en 1606, aparece la imagen de una gallina picoteando el suelo de una granja con el lema, buscando en el estiércol se encuentra un grano. De esta forma, no solo explicaba en una imagen lo que había detrás de la cubierta de su libro, sino que llamaba la atención del lector para que lo comprobara. Su texto también insinuaba algunas técnicas retóricas que actualmente se usan en el ámbito de la divulgación científica, como incorporar detalles aparentemente superfluos que servían para contextualizar y tornar más próximo para el lector lo expuesto, implicándolo en la historia. De este modo, Kepler no solo exponía sus hallazgos, sino cómo los había alcanzado, informando de sus fracasos, de los callejones sin salida que había tomado, en aras de imprimir al relato un trasfondo más humano, pero también más épico. Su libro probablemente fue el primero que presentara todos estos elementos para convencer al lector de que sus mediciones eran precisas, a la vez que hacía un esfuerzo por hacerlos más digeribles. La divulgación científica así daba sus primeros pasos, permitiendo que algunas personas ajenas al tema usaran una suerte de lente particularmente pulido para ver el mundo de otra forma. ¿Sabes que tu código postal influye en cuánto tiempo estarás activo para realizar tareas básicas para tu vida? Así es. Según un nuevo estudio de Yale, que ha sido publicado en la revista Journal Internal Medicine, las personas mayores que viven en vecindarios menos favorecidos quedan discapacitadas aproximadamente 2 años antes que sus contrapartes en vecindarios más ricos. Los datos también apuntan a un efecto tangible del racismo estructural en las vidas de los estadounidenses mayores. Para el estudio, los investigadores rastrearon a 754 personas sin discapacidades que vivían en el centro de Connecticut desde el año 1998 hasta el 2020. Todos los participantes tenían 70 años o más al comienzo del estudio. Se les entrevistó cada mes sobre su capacidad para realizar 4 actividades esenciales de la vida diaria, como son bañarse, vestirse, caminar y trasladarse de una silla sin ayuda. Encontraron así que, en promedio, una persona de 70 años en un vecindario desfavorecido mantuvo su independencia durante 12,3 años, pero una persona de 70 años o más en un vecindario más aventajado permaneció independiente durante un promedio de 14,2 años más. Los investigadores dijeron que hay muchos factores posibles que contribuyen a la disparidad entre vecindarios favorecidos y desfavorecidos. Incluyen el acceso a la atención médica de calidad, la disponibilidad de alimentos nutritivos, el estado de las aceras locales, el acceso al transporte público y el estrés vinculado con la delincuencia o la violencia en algunos vecindarios. La investigación futura tendrá como objetivo destacar las políticas públicas que podrían aliviar las disparidades ambientales en el proceso de discapacidad.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Instant gratification. If it's quick, it's my fantasy.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital. Un desafío a tu imaginación. Café Digital. Por Radio Martí.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Yus, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café Digital.
La biométrica ya es parte de nuestras vidas. Cada vez que desbloqueamos nuestro smartphone, usamos esa tecnología. Si bien aún no se implementa al 100% en otros dispositivos e instalaciones como supermercados, restaurantes, complejos residenciales, hoteles o aeropuertos. En plena expansión de la biométrica a más facetas de la vida, el reconocimiento de la palma de la mano se plantea como una nueva y sólida alternativa, según los expertos. Falsificar una huella dactilar o engañar a un sistema de reconocimiento facial no es sencillo, pero tampoco imposible. En el caso de las huellas dactilares, ha habido no pocos intentos con mayor o menor éxito, desde moldes de látex hasta impresiones 3D, y también se han usado fotografías para burlar sistemas de reconocimiento facial. Replicar el patrón de las venas que una persona tiene en el interior de su mano se plantea mucho más difícil. Por ejemplo, una huella dactilar bien marcada en el pomo de una puerta podría ser extraída por especialistas y replicada en un molde, algo imposible en el caso del reconocimiento de la palma de la mano, cuyas venas se encuentran debajo de la piel y están protegidas por múltiples capas de tejido. Incluso si un sofisticado delincuente accediera a los datos exactos del patrón de las venas de la mano de una persona y lograra replicarlo en un modelo o tamaño real, probablemente el escáner detectaría que no se trata de un órgano real al carecer de flujo sanguíneo. Así, esta tecnología se plantea como una prometedora alternativa en situaciones que requieren una identificación precisa y fiable, como el acceso a áreas restringidas o la autenticación de pagos. Expertos y defensores de esta nueva tecnología también aseguran que protege mejor la privacidad de los usuarios, al contrario que las huellas dactilares y sobre todo el reconocimiento facial, identifica a través de un patrón invisible. Nuestras huellas dactilares no varían a lo largo de la vida, pero pueden deteriorarse por el envejecimiento, afecciones de la piel o determinadas actividades físicas, lo que dificulta su reconocimiento y hace fallar a los detectores. En el caso del reconocimiento facial, los cambios de aspectos que una persona pueda experimentar a lo largo de la vida, por ejemplo, procedimientos de cirugía plástica, barbas o tatuajes, también complican la autenticación. Esto no ocurre en los sistemas de reconocimiento de la palma de la mano, cuyos patrones de venas son extremadamente complejos y únicos para cada individuo, y sobre todo no se ven alterados por factores externos en el transcurso de la vida.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
El concepto de micro y nano influencer está ganando un enorme peso en la actualidad de cara a nuevas campañas de marketing o incluso consumo de su contenido. En la actualidad, el concepto de influencer está asociado a personas que trabajan y viven de las redes sociales o plataformas y cargan a sus espaldas miles de seguidores. En la era de la digitalización, estos se han convertido en figuras destacadas en nuestra sociedad. Estas personas personas con su presencia en este tipo de plataformas, ya sea Instagram, YouTube o TikTok, tienen una gran influencia sobre la opinión pública y las decisiones de compra. Comparten su experiencia y conocimiento, generando tendencias y marcando pautas de consumo. Además, su capacidad para conectar con su público y transmitir mensajes ha llevado a que muchas personas confíen más en las recomendaciones de los influencers que en la publicidad tradicional. Sin embargo, esta influencia también ha dado lugar a ciertos debates y desafíos. Algunos críticos argumentan que la sociedad se está volviendo demasiado dependiente de las opiniones de todos ellos, lo que puede llevar a una falta de pensamiento crítico. Además, la falta de transparencia en las colaboraciones y el surgimiento de reseñas y promociones falsas han generado preocupaciones sobre la ética y la autenticidad de los influencers. Es por eso que el concepto y presencia de los micro o nano influencers están ganando un enorme peso en la actualidad y en el marketing. Un micro influencer es un término utilizado para describir a personas que tienen un número relativamente pequeño de seguidores en las redes sociales, pero que tienen una influencia significativa dentro de un nicho específico. A diferencia de los grandes influencers que cuentan con una gran cantidad de seguidores, los micros se caracterizan por tener una audiencia más reducida, pero altamente comprometida. Estos suelen ser expertos en un campo particular como moda, belleza, fitness, tecnología, alimentación saludable, viajes, etc. Debido a su especialización y autenticidad, suelen generar altos niveles de confianza y credibilidad entre sus seguidores. Sus publicaciones y recomendaciones se consideran más cercanas y personalizadas, lo que lleva a una mayor interacción y participación por parte de su audiencia.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I stare at my face, I see nothing new. Everything feels like before. Alone where I stand, I'm reaching for a hand. Just know I need something more. Hold on, be strong. Just hope that you will let me through. Cause when I'm with you, I'm getting high on lullabies. And you leave me breathless, and I feel alive as time goes by. I can't help but feel blessed for falling and crawling for the times when everything was blue. There's nothing left to do. I'm coming back to you. Back to you. Come walk by my side. We're moving on. Leaving it all behind. Yes, I know. Sad, the feelings that we had, let's try to erase and rewind. Wait up, don't go, I'm reaching out for you. Come on, let's see what we can do. Cause when I'm with you, I'm getting high on lullabies. And you leave me breathless, and I feel alive as time goes by. I
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Orioles de Baltimore.
Hola, le habla Yulisky Gutiérrez.
Soy Yamari Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este martes 8 p.m. Astros versus Orioles, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.